de Hechos, capítulo 18. Semana pasada hablábamos de la importancia de ser conscientes de la relación con Cristo. En Hechos, capítulo 18, nos dice la palabra del Señor en el versículo 5. Hechos 18, 5, nos dice que Pablo, cuando llegaron Silas y Timoteo, ¿se acuerdan? ¿Ya se acordaron los niños que estábamos en hablando, verdad? Ah, ahorita me dicen qué ciudad estaba Pablo. Y dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia en Hechos 18, 5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y hablábamos de eso, ¿se acuerdan, hermanos? La importancia nosotros ser conscientes de quién es el Señor y hablar de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y el Evangelio. Estamos viendo los principios para la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos. Tengo que predicar la palabra. Ahí Pablo que estaba entregado por entero a la predicación ¿de qué? De la palabra. ¿Amén? De la palabra. De la palabra. Y él testificaba a los judíos que Jesús era él, el Cristo. El Cristo. Es bien importante esto de predicar la palabra. Pero vamos a orar, hermanos, antes de continuar. Señor, visítanos esta noche. Habla nuestras vidas, tanto a grandes como chicos, Señor. Permítenos ver las Escrituras, no solamente aplicarlas a nuestras vidas, sino ver el contexto general de lo que está pasando en la vida de los discípulos. Verte a ti obrando a través de ellos, Señor. Enséñanos los principios para nuestra vida cristiana, para el privilegio de compartir a Jesucristo, pero también para la vida cristiana, por supuesto, y eso es parte de la vida cristiana. Y también aplica tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Necesitamos ser confrontados con la verdad de Dios. Háblanos, edifícanos en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. El día de ayer visitábamos a la hermana Patty Nava. Sigan orando por ellas, hermanos, por favor. Y ahí en la gloria, ¿verdad? Fuimos a visitarla a la gloria. Una vez le decía al hermano Gonzalo, dice, ¿dónde estás? Ando en la gloria, decía el hermano. Bueno, y no vas a venir acá a visitar a los mortales. Le van andaba en la gloria. Allá es la colonia, ¿verdad? Por lo menos ellos pueden decir que viven en la gloria. Y había, hay personas, hay hermanitos, ¿verdad?, que se ponen a predicar en las esquinas, ¿verdad?, con su micrófono, no es nuestro corazón, y no es mi corazón, hablando personalmente, menospreciar, ¿verdad?, la sinceridad. No conocemos también el arrojo. Pero sí hay una realidad. Y en lo poco que escuchábamos, porque estábamos separando en el alto y está escuchando, a veces se queda solamente en puro sensacionalismo, sensualismo o una experiencia. Y sabemos que Cristo puede hacer cosas. Pero uno se pregunta, y bueno, la realidad es la palabra. Necesitamos predicar la palabra. Sí, sin duda Dios ha hecho cosas en cada uno de nosotros. Pues no podemos desviarnos de la palabra. Se nos ha enseñado y aprendimos, aún desde la iglesia donde estábamos antes, que cuando uno va a dar testimonio, un testimonio, debe uno tener cuidado de no abundar en llora esto y a esto, pero siempre usar como ejemplo el testimonio de Pablo. Y cada que Pablo hablaba, por lo menos 3 veces da su testimonio en el libro de los Hechos y enfatiza ese encuentro personal con Cristo y las palabras de Cristo, ese momento en que Dios habló. Eso es muy importante, el dar testimonio. O sea, cómo el encuentro personal con el Señor Jesucristo y cómo su palabra. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, usted lo recuerda, 2 Timoteo 4, y si no, se lo digo, dice, te encarezco, le dijo. Te encargo, es la expresión. I charge thee, te encargo, te demando. ¿Delante de quién? De Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Por qué le dice eso? Primero, bueno, predica la palabra, porque Dios va a juzgar, pero también va a juzgarte a ti. Que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques ¿qué? La palabra. Que prediques la palabra. Dios, dice en 1 Corintios 1, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. ¿Y qué es la predicación? La exposición de la palabra. 1 Corintios 14, ¿no? Pudiéramos hablar 10,000 palabras en lengua desconocida y 5 palabras en profecía, ¿no? Es mejor palabra profética, por supuesto, palabra revelada. La exposición de la palabra revelada en las Escrituras. No estamos hablando de una revelación adicional a lo que en la Biblia tenemos, pero eso es para la ¿qué? Edificación de la iglesia. Pues predicar la palabra. Debemos conocer la palabra. Pero bien, versículo 6, rápidamente concluíamos el miércoles pasado que a Pablo se opusieron los judíos, versículo 6, se opusieron y blasfemaron, y Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, ¿verdad? No quisieron ellos, y Pablo dice, ok, yo me voy a los gentiles, pero les dice algo, ¿vuestra qué? Versículo 6, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Ahí es un solemne recordatorio a cada creyente que hay culpa de ¿qué? De sangre. El cristiano es responsable de compartir las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que Dios pone en su camino a fin de que sus vidas sean libradas de la condenación y del poder controlador del pecado. Es nuestra responsabilidad, porque hay culpa de sangre, hay una responsabilidad delante del Señor. También veamos en el versículo 7 y el 8, entonces Pablo salió de allí, de la sinagoga, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, ¿verdad? Se nos dice de Justo que era temeroso de Dios, y curiosamente su casa estaba, ¿dónde estaba? Junto a la sinagoga. ¿Verdad? Junto a la sinagoga. ¿Será que Justo era ya conocedor del Evangelio? ¿O se convirtió con la predicación de Pablo? No lo sabemos. Pero ahí estaba Dios proveyendo un lugar. Y en esos días que él estuvo predicando, Pablo, ahí en la sinagoga, ¿predicando qué? La palabra. Y testificando que Jesús era ¿quién? el Cristo. Dios hizo la obra en los corazones. Porque mire el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Era el principal de la sinagoga. Y muchos de los corintios, también muchos de los corintios, ya sea judíos, ¿verdad?, o prosélitos, oyendo, dice la Biblia, creían y eran, ¿qué?, bautizados. Oyendo, creían y eran bautizados. Es un buen, buen orden, ¿no? Oyendo, ¿verdad? La fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Oyendo qué? La palabra. Creían y entonces eran bautizados. ¿Ok? Ahora, alguien pudiera tomar ese versículo diciendo, sí, Pablo, y tenía que bautizarlos, y ese afán, ¿no?, de bautizarlos y bautizarlos. Bueno, ahí está la gran comisión, ¿verdad?, y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad?, bautizándolos, ¿verdad?, en nombre del Padre, y enseñándoles, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas. Pero tenemos que recordar que en ese versículo, vayan a Mateo 28, y ahorita vamos a regresar a Hechos 18. Mateo 28, el verbo principal de esta expresión, en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. ¿No se escucha muy fuerte, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, estamos haciendo pruebas. Dice Mateo 28, 19. El 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En la construcción gramatical de este pasaje, el verbo principal es hacer discípulos. Y luego hay otros verbos que están en el conjunto de la expresión, y es id, oyendo, yendo, no oyendo, yendo, mientras vas. Y es un participio. Y hacer discípulos, perdón, bautizándolos es un participio. Enseñándoles es un ¿qué? Participio. De alguna manera, estas acciones son las que han de ayudar para hacer ¿qué? Discípulos. Confirmar a los discípulos. El objetivo principal no es bautizándolos, nada más. Es, por supuesto, enseñarles. Es mientras vas, en tu ir, en tu caminar, en tu, ya vas aquí, ya vas allá, ya tienes, conoces a tal persona, en la providencia de Dios, ya obtuviste tal trabajo, ya, donde vas, ten consciente de hacer que discípulos, hacer discípulos. Y deseamos, por supuesto, que se bauticen, se identifiquen con el Señor Jesucristo y enseñarles todas las demás cosas. Eso es parte del hacer discípulos. Ahora, ahí dice que los corintios, ya lo dijimos, tres cositas, en Hechos 18. Dice, los corintios, ¿qué dijeron? ¿Oyeron? ¿Así dice? ¿Oyendo? ¿Creían? Y eran bautizados. Ahora, si usted se acuerda, fue precisamente a la iglesia de Corinto que Pablo le dijo que él, Dios no lo había llamado para bautizar, sino para predicar el Evangelio. Y él mismo les dijo, no a muchos he bautizado. Porque se acuerdan que querían hacer facciones, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Miren, por favor, 1 Corintios 14. Ahora, aquí Pablo bautizó a Crispo, el principal de la sinagoga. Pero miren en 1 Corintios 1, 14 al 16. Cuando me bajo así se escucha más porque... Okay. 1 Corintios 1, 14 al 16. Miren lo que dice. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino ¿a quién? A Crispo. ¿Quién era Crispo? El principal de la sinagoga, el encargado de la sinagoga. No el dueño de la casa donde estaban. ¿Cómo se llamaba el dueño de la casa donde estaban? Justo. ¿Y qué característica tenía Justo, Josué? Pues vivía al lado de la sinagoga, ok, está bien. Pero nos dice otra cosa ahí. Temeroso de Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, dice, yo doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. ¿Sí? Encontramos varios hermanos en el Nuevo Testamento que se llaman Gallo. Y todos los gallos eran buenos creyentes. ¿Verdad? Así dicen que Pablo tenía sus buenos gallos. ¿Ok? Ok. Dice, versículo 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé, versículo 16, a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y más adelante en el versículo 21 dice, al final, agradó a Dios salvar a los creyentes por la ¿qué? Locura. ¿Qué es locura a los que se pierden? La palabra de la cruz. ¿Y cómo agradó Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. Entonces, ¿cuál predicación es la que es efectiva para la salvación de los creyentes, la edificación de los creyentes? La predicación basada en la palabra de la cruz. Y la palabra, allí es la palabra griega logos. Es todo, no solamente, no es la palabra articulada, es todo el concepto de lo que es la esencia de la palabra, la manifestación, la exposición de Dios a través de la palabra. Bueno, ¿por qué digo, voy a 1 Corintios? Porque era obvio que era importante que bautizara a los creyentes, pero no era el énfasis principal del apóstol. ¿Sí? Y es una de las cosas que también no podemos caer en una actitud obsesiva, ¿no? En cuanto a eso, leo lo que tengo aquí escrito. Debemos cumplir el mandato del Señor de ir a ser discípulos bautizándolos y enseñándoles, pero debemos cuidar no hacer demasiado énfasis sobre el bautismo, dejando a un lado la importancia de vivir la vida cristiana en completa sinceridad a Cristo. A algunos hermanos que está bien que se enfatice el bautismo, es un mandato, lo creemos, es una identificación con Cristo, pero no es todo, no lo es todo. En el sistema teológico bautista, la persona que se hace miembro de una iglesia debe ser bautizada en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por lo que se dice en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y Dios añadía a la iglesia, se bautizaban y Dios añadía. Y a veces la razón por la que inclusive no se puede tomar la cena del Señor, se dice, es si no te has bautizado. Si no te has bautizado. Ok, bueno, me bautizo, ya obedecí y ya. Hay muchas otras cosas en la vida cristiana. Lo que quiero decir es que se enfatiza el bautismo como si fuese casi el único, casi es tu consagración. el bautismo. No sé si me estoy dando a entender, amados hermanos. Y yo creo, y debemos predicar, debo yo también abundar en eso y dar, hacer un estudio sobre el concepto bíblico del bautismo bíblico. Porque decimos, nos identificamos con Cristo. ¿Pero con qué te identificas? Pues que soy de Cristo. Bueno, pero realmente el bautismo, aún en el formato del bautismo, muerto al pecado, ¿verdad?, resucitado en una nueva vida, se toma de pasaje donde está hablando de la santificación. ¿Qué significa esto? Y no es el bautismo en agua el único medio para yo dar, hacer público mi fe. No solamente eso, que si confesares, no, perdón, ¿cómo dice la? Todo aquel que me confiese delante de los hombres. No solamente el bautismo en agua. Ahora, por un lado, también tenemos que tener cuidado, y aún yo en mi enseñanza, que por tratar de enseñar lo correcto, porque unos sobreenfatizan una cosa, no dejar de enfatizar lo que se debe enfatizar. Es importante. Lo vemos aún con ¿cómo se llama este hombre? El etíope, ¿se acuerdan? El etíope que fue salvo ahí en el desierto, que dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Sin duda se le enseñó. Yo creo que el bautismo, si tomamos el concepto del bautismo en el Nuevo Testamento, desde que Cristo y Juan bautizaban, lo que pasa es que se cambia, se piensa que después ya con la nueva dispensación, el bautismo es solamente una... No, el bautismo tiene que ver con una manifestación de que hay arrepentimiento también. Hay arrepentimiento. Entonces, el bautismo, la identificación, de alguna manera, yo estoy apartándome de una vida pasada, estoy dejando a un lado mis pecados. Y de alguna manera el Señor guió a Pablo a no bautizar a mucha gente en Corinto. No lo sé por qué. No sé si los corintos eran muy dados a ceremonialismo. Pero finalmente fue importante porque los corintios en su carnalidad buscaban partidos. Y aún algo tan honorable como que Pablo los bautizara, lo estaban usando de una manera incorrecta, ¿verdad? Casi, casi, yo soy de Pablo. Para mí, Pablo me bautizó. Es como cuando alguien, uno le pregunta, ¿usted aceptó a Cristo como su salvador personal? Y le contestan, oh, sí, yo estoy bien con el Señor. Yo ya, y hasta me bauticé. Pero no le pregunté si se bautizó. Como si me bauticé fuese casi la confirmación de que soy salvo. No sé si me doy a entender. Ahora, obviamente, puedo yo decir, sí, yo soy salvo y obviamente me identifiqué con Cristo. Eso es correcto. Pero a veces en la respuesta uno percibe, ¿no?, en dónde está poniendo la persona su confianza. Y no le contestan a uno la pregunta. Yo hasta me bauticé. Ah, ok. ¿Y? Entonces, sí es importante lo que Gui nos dice, ¿verdad? Eran bautizados, pero Pablo no bautizó a muchos. Y lo vuelvo a repetir, debemos tener cuidado, debemos cuidar no hacer demasiado énfasis sobre el bautismo, dejando a un lado la importancia de vivir la vida cristiana en completa sinceridad a Cristo. Pablo bautizó a Crispo y a algunos pocos más. Pero su práctica usual era hacer que algún otro creyente bautizase. Pablo temía que la gente formase un partido en torno suyo, en lugar de mantener sin distracciones en su amor, su lealtad al Señor Jesucristo. En lugar de mantenerse sin distracciones en su amor y lealtad al Señor Jesús. ¿Verdad? Y bueno, no sé si... Hoy en día el énfasis de que las personas cuando aceptan a Cristo, luego se bautizan para que formen parte ya de una iglesia, una manifestación o algo de los sentidos, algo de esto para que la gente se sienta más comprometida. Tenemos que tener cuidado con eso. Muy bien, continuamos, hermanos, o mejor continúo porque dice versículo 9, gracias a Dios por este versículo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí hay varias cosas. Versículo 9, el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Dios vino a Pablo, Cristo vino a Pablo. Bueno, dice ahí el Señor dijo a Pablo. El Señor dijo a Pablo. Y muy probablemente pues es el Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, Cristo es Dios. No hay problema. Aquí vemos que, ¿por qué es que el Señor viene a Pablo? Bueno, lo dice el versículo 9. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Versículo 9. Ahí conmigo. ¿Sí, hermano? Hermano David. Ajá, pero ¿qué estaba pasando con él? ¿Cómo se sentía Pablo? ¿Temeroso? ¿Había temor? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tenía temor? ¡Soy Pablo! Bueno, acuérdense que, o sea, Pablo les dijo, yo me voy a los gentiles, y se fue al ladito de la sinagoga. Y se oponían y blasfemaban. Más adelante vamos a ver que les dijeron a las autoridades, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Entonces, había opresión. Mire por favor, 1 Corintios 2 y versículo 3. La carta a los Corintios, cuando Pablo les escribe, les dice esto. 1 Corintios 2, 3. Mire lo que dice. Versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1. 1 Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué era lo que predicaba Pablo? La palabra. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Él estaba de entero en la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿quién? El Cristo. Y a este crucificado. Luego versículo 3. Y estuve entre vosotros, ¿qué dice? Con debilidad y mucho temor y temblor. Había opresión. Vaya por favor, si mal no recuerdo, según viene a mi mente este versículo, a ver si lo puedo encontrar. Segunda de Corintios. No, es aquí. No es ese pasaje, hermano. Creo que había otro pasaje. Bueno, bien, lo que vemos aquí, pensé que en 2 Corintios, había leído otro pasaje y al respecto, disculpen, no lo tengo, si lo encuentro después se los doy. Vemos que el Señor no siempre está apareciendo a Pablo en visión, ¿verdad? No siempre. No era la primera o no sería la única ocasión que Pablo estaba en una situación de temor o lo que sea. Pero el Señor sabe cuándo. El Señor aquí se presenta. El Señor no, ¿cómo lo digo, hermanos? El Señor, nuestro Dios es un buen Dios, Él nos ama, ¿sí? Pero no es un Dios que chiquea, ¿cómo decirlo? Yo sé que nosotros podemos decirlo, y es que Dios me chiquea todo lo que me da, todo lo que... Y es cierto, podemos decir, ¿verdad? Dios es muy bueno. Pero a veces Dios nos deja. ¿Me estoy dando a entender? O sea, Dios no está nada más detrás de nosotros. Ay, 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 Dios, ¿qué voy a hacer? Ay, no te preocupes, yo te digo. Ay, Señor, ay, no te... No, Dios quiere que vivamos, ¿por qué? Por fe, ¿en qué? En su palabra, no por vista. Pero el Señor es tan bueno y nos conoce que hay momentos en que Él se manifiesta. Y se manifiesta abiertamente. Y en nosotros decimos, ay Señor, ahora sí estás cerca de mí. Ay, ay, ay. No, el Señor siempre ha estado allí. Pero somos muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo digo? Muy... Nos gusta que nos chiquen, nos gusta que... bueno, a lo mejor Dios no quiere que diga más mimados, dice hermano. Mejor sigo para no decir algo que no debo decir. ¿Qué tenemos aquí? Al hacer la voluntad de Dios, predicando el Evangelio, viviendo para el Señor, habrá sin duda situaciones y circunstancias que tratarán de intimidarnos y amedrentarnos. Y puede ser que lo logren. Pablo mismo tenía temor, pero el Señor siempre ha de manifestarse a nuestro favor. Él sabe cuándo. Dios promete estar con aquel que proclama la verdad. En ocasiones libra a sus hijos, en ocasiones entrega a sus hijos al opresor como una ofrenda de dolor grato delante de él. Pero el Señor se manifiesta. Él sabe. ¿Y qué viene con Pablo? De visión de noche y... Le dice, ¿qué le dice? Versículo 9, es un buen versículo, ¿no? No temas, sino habla y no calles. Y el 10, porque yo estoy, ¿qué dice? Contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, ¿qué es lo que insinúa este versículo? Que había gente que quería poner la mano sobre Pablo. Había gente que quería... estaba amedrentando a Pablo. ¿Y qué haces, Señor? Y el Señor le dice, hey Pablo, no temas, yo estoy contigo. Pero Señor, mira, yo estoy contigo, nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, no temas, tú habla y no calles, habla. Amén. Dios es bueno. Pero luego la última frase del versículo 10. Yo tengo mucho pueblo. ¿Qué dice? En esta ciudad. Eso es una, es un milagro. No es más que la gracia de Dios. Porque ¿qué ciudad estamos hablando? ¿Se acuerda alguno de los niños? ¿Qué ciudad estamos? ¿Josué? Corinto. Si usted tiene oportunidad, busque en el diccionario bíblico Corinto y un poco de la historia de Corinto. Era la ciudad tal vez más impía de todo el Imperio Romano. Había sacerdotes, sacerdotisas que se prostituían para su adoración a sus dioses paganos. ¿Qué dice la Biblia de 1 Corintios? Vaya conmigo a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. ¿Cómo describe? ¿Qué dice Pablo de los corintios? De los creyentes que se habían convertido. Versículo 9. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. ¿Qué dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran algunos de ellos. Y es bueno que lo que dice, sigue diciendo ahí Pablo, muy bien, ahora que somos de Cristo, nuestro cuerpo no es para la fornicación. Eso antes, para eso era antes. Ahora no es para la fornicación, sino es para el Señor. ¿Y uniré yo mi cuerpo al de una ramera? No, huid de la fornicación. Y aún ese mandato a los creyentes corintios es por esos pecados dominantes en su vida. Huid de la fornicación. Cualquiera que comete otro pecado, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Entonces, Dios viene a rescatar no solamente nuestra alma, sino nuestro cuerpo. No solamente está preocupado Dios por el destino de nuestra alma, sino nuestra vida. Y dice el Señor, le dice a Pablo, que no calle, hable, porque él tiene, y dice, mucho pueblo. ¿En dónde? En esa ciudad. Y uno puede pensar, uno dice, oh, sí, porque los corintios. ¿No? Trataré de ser cuidadoso con mis palabras. Pero hermano, es nomás cuestión de recordar de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde Dios? Gracias a Dios. Y a lo mejor usted dice, gracias a Dios que yo no, porque el Evangelio a lo mejor llegó a mi casa cuando yo todavía era un niño o un joven y Dios me guardó, pero si el Señor no hubiese venido por nosotros, es decir, no nos hubiese salvado, de la familia, ¿a dónde estaríamos? Hay muchas cosas que tristemente, en un trasfondo familiar, cosas que pasaron, que sucedieron, que uno dice, ¡ay, Señor, gracias! Y con esto no podemos decir, somos mejores que nuestros padres o abuelos. No somos mejores. Gracias a Dios, Cristo es el que ha hecho la diferencia. ¿No es cierto? Hay mucho pueblo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces Dios se deleita en la misericordia y Dios su gracia para rescatar al pecador. Al pecador. Gracias a Dios por esta verdad. Dios tiene pueblo aún entre los inconversos. Hay personas que son inconversas que habrán de venir al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. Es Dios quien provoca convicción y añade a la iglesia los que han de ser salvos. Ahora vea por favor allí para finalizar con por lo menos el análisis de estos versículos, Hechos 18, 9 y 10. Hechos 18, 9 y 10. ¿Dónde está Hechos? Hechos 18, 9 y 10. Dice, entonces, ¿qué dice? El Señor dijo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? No temas, no temas. Ajá. El Señor dijo, ¿qué? No temas. ¿Por qué? Dos porqués. No temas. Yo estoy contigo, número dos, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No temas. Muy bien. De allí, pasemos por favor al versículo 11, mire, y se detuvo allí un año y seis meses. ¿Se acabaron los problemas? Bueno, probablemente no. ¿Hubo amedrentamiento? ¿Hubo peligros? Probablemente sí. ¿Pero en qué descansó Pablo? en la palabra de Dios. Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? La palabra de Dios. Y diciendo, perdón, versículo 10. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, dice, le dijeron, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, tratando de defenderse, Galión dijo a los judíos, Galión era el gobernante, un procónsul allí, de Acaya. Acaya era la región en donde estaba Corinto. ¿Sí? Macedonia estaba al norte, Acaya estaba al sur. Y ahí en Acaya, una de las ciudades principales era Corinto. Entonces Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y luego, ¿qué dice el versículo 16? Y los echó del tribunal. Vinieron acusando a Pablo y el mero mero del gobierno les dijo, no anden con sus cosas de palabras y esto y el otro, júzganlo ustedes. Yo, no, aquí no. Y pues eso ayudó a Pablo, ¿no? Al punto, mire el versículo 17, dice, entonces todos los griegos, apoderándose de quién, de Sóstenes, como Crispo se había convertido, pusieron a otro principal, ¿no? No sé si era el único principal Crispo, a lo mejor habían varios principales, pero aquí se nos dice que Sóstenes era principal ¿de dónde? De la sinagoga, era un judío. Muy probablemente Sóstenes era el que estaba lidereando la revuelta de los judíos para acusar a Pablo. Este persuade a los hombres. Dice, los judíos se levantaron de común acuerdo y lo llevaron al tribunal y este persuade. A lo mejor Sóstenes era el de la voz tronante, como decimos. Y cuando Galión los echa del tribunal, a lo mejor Sóstenes ahí quiso y los griegos, dice, se apoderaron de Sóstenes, principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces Dios se manifestó, ¿verdad? Dios guardó a los suyos, aún a través de las autoridades. Dios tiene control, hermanos. Dios tiene control. Versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y algunos piensan, bueno, ¿quién se rapó la cabeza, Pablo o Aquila? ¿Verdad? Porque dice, mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Muy probablemente era Pablo. Era un voto, y se rapó la cabeza probablemente por las conciencias y porque de allí él iba a ir a Jerusalén. Vamos a ver que él fue a Jerusalén. Versículo 19, en su trayecto por barco desde Cencrea, que es la parte sur de donde está Acaya, Corinto, creo que Cencrea es una ciudad, ¿verdad? Y de allí llegaron a Éfeso, en Asia Menor, y en Éfeso se quedaron Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila. ¿Se dan cuenta cómo cambió el nombre? Empezó diciendo Aquila y Priscila, y ahora habla y dice Priscila y Aquila. Bueno, ya después hablamos de eso, ¿ok? Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, versículo 19, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Fue la primera vez que Pablo llegó a Éfeso, ¿verdad? Y fue rapidito, pasó rapidito, predicó, ¿verdad? Se despidió de ellos, él estaba, creía que era la voluntad de Dios seguir. Es necesario, dice versículo 21, que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros. ¿Qué dice? Si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces, de Éfeso llega hasta a Cesarea, al norte de lo que es Jerusalén, y de allí desciende hacia el sur, o digo, desciende por como tenemos el globo terráqueo, ¿no? Lo vemos que está al sur, ¿no? Pero dice, subió para saludar a la iglesia. Ahí no dice que fue a Cesarea, perdón, a Jerusalén, pero se cree, él le había dicho, es necesario que guarde en Jerusalén la fiesta. Entonces llega a Cesarea y de allí va hacia el sur, sube, me refiero porque Jerusalén estaba más alto, para saludar a la iglesia, ¿en dónde? En Jerusalén. Y luego descendió y luego se va otra vez hasta el norte. Pero desciende es el término porque es más bajo Antioquía. ¿Sí? Entonces, de cuenta, ya lo vamos a ver con los mapas que no llegan, ¿verdad? El pastor dice que va a haber mapas. Y bueno, él está acá en Corinto, llega a Éfeso, aquí en Asia Menor, llega aquí en lo que es Mar Mediterráneo, a Cesarea, baja a Jerusalén, y luego va al sur a Jerusalén, y luego al norte a Antioquía. Y ahí concluye, ¿qué concluye? El segundo viaje misionero. ¿Okay? Entonces, su segundo viaje misionero llegó hasta Corinto. Recordemos, y debo concluir, el segundo viaje misionero, Pablo está aquí en Antioquía, y por tierra se va caminando, Pablo está a Cilicia, y luego quiere ir a Frigia y Panfilia, toda esta parte, pero el Espíritu, ¿se acuerdan qué? No se lo permitió, entonces se va hasta acá y llega a Troas, que es una ciudad costeña, o en la costa aquí del mar Egeo, y es ahí donde un varón macedonio, ¿verdad? En visión, ¿verdad? De noche también le dice, ven, pasa ahí, ayúdanos, a Macedonia. Entonces pasa en el mar Egeo y llega a la ciudad de Filipos. ¿Se acuerdan de Filipos? ¿Hechos qué? 16. ¿Sí? ¿Quiénes se convierten en Filipos? Lidia, no sabemos si la muchacha, ¿verdad?, endemoniada, fue librada de la posesión, y el carcelero, ¿no?, y su casa, ¿no?, ambos, tanto Lidia y... Entonces, Filipos, después son perseguidos, ¿se acuerdan que son azotados? Y luego dicen, pues que vengan a sacarnos ellos. Y se van a Berea, y había ahí los judíos eran más nobles. Y luego de Berea vienen los de Filipos acá a alborotar a los judíos de Berea, y Pablo se tiene que ir, lo llevan hasta Atenas acá. Y luego de Atenas, después del mensaje, Hechos 17, llega a dónde en Hechos 18, a Corinto. Entonces de Corinto llega a Cencrea, que es la ciudad costeña o de costa de esa península de Acaya, y luego entonces viene su regreso a Éfeso, y luego a Cesarea, y luego a Jerusalén, y luego a Antioquía. Así, en grandes rasgos generales, es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces Pablo regresó, y rápidamente, vean, para concluir, versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar la iglesia, luego descendió a Antioquía. 23. Y después de estar allí, en Antioquía, algún tiempo, ¿qué dice? Salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Sí? Y luego ahí está una pausa de cuando en Éfeso, estando en Éfeso, llega Apolos, un predicador, ¿verdad? Y Aquila y Priscila lo guían en el camino del Señor más exactamente. Apolos va a ayudar a los de Corinto y Pablo luego llega a Éfeso, Hechos 19. Entonces está un tiempecito ahí en Antioquía. Se va, ¿verdad?, por aquí, probablemente por tierra, a ayudar a los de Galacia y los de Frigia. Ya vamos a ver esas regiones en el mapa. Y de allí se fue hasta Éfeso. Ahí empezó lo que es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno, y hay mucho que aprender ya no tenemos tiempo, de lo que Apolos ¿verdad? Lo que este hombre dedicado, celoso, servicial, dispuesto, carga por las almas. Pero necesitaba conocer que más exactamente el camino de Dios. Era un hombre muy capaz, Apolos, pero un hombre sencillo. Me gusta lo que dice un comentarista, William MacDonald, dice: es para crédito de este elocuente predicador que estaba dispuesto a ser enseñado por un fabricante de tiendas y su mujer. Un hombre humilde. Y con esa capacitación, entonces estuvo capacitado, valga la redundancia, para ir a ayudar a los de Corinto. A veces, o sea, hay conocimiento, hay celo, hay deseo, pero a veces necesitamos ser alineados un poquito en nuestro concepto del Evangelio bíblico. No es suficiente el celo, no es suficiente el servicio, no es suficiente la elocuencia. Es bueno eso, pero es muy necesario conocer el camino exactamente. Muy importante. Y entonces los mismos hermanos no tuvieron problemas. Aquila y Priscila, que vaya a Corinto, que les enseñe. Oye, pero es un recién... No era un recién convertido, ya era salvo. Pero su asimilación de estas verdades que Aquila y Priscila le compartieron, que Pablo les había, yo creo, enseñado a Aquila y Priscila, lo capacitaron para ir y ayudar a esa iglesita en Corinto. A veces, hermanos, queremos hacer la obra de Dios en nuestras obras, hacer esto y hacer el otro y hacer el otro. Pero ¿cómo vamos a ser bienes más efectivos? Cuando entendamos exactamente las verdades de la palabra y se combinen con nuestro celo, con nuestro servicio, con nuestra disposición. Que Dios nos ayude en eso. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Tenemos todavía una jornada, los hermanos del coro. Bendice el ensayo del coro, Señor. Y gracias por las verdades que podemos encontrar en este capítulo. Ayúdanos a conocer más exactamente, Señor, el camino tuyo. Ayúdanos a tener un corazón humilde, sencillo, como el de Apolos. Y aún en medio de nuestros temores por hacer la voluntad tuya y los afanes, los peligros, que podamos recordar que tú estás con nosotros. Aunque no te veamos, aunque no te manifiestes abiertamente, tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.